Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio. Hoy es jueves 26 de enero de 2023, son las 11 y 45 de la mañana. Juanita Donato les da la bienvenida y voy a empezar este informativo del mediodía contándoles algunos de los temas de los que hablaremos en esta emisión de hoy. Primero hablaremos de Mauricio Lizcano, quien responde a una denuncia de acoso sexual cuando era senador en el año 2016. También les contaremos que Juana Carolina Londoño es la representante de la Cámara que más gastó en la campaña y Santiago Osorio fue quien más recibió. También la alcaldía de Belalcázar, quien habilitó la vía a la vereda Monterredondo. Les habíamos contado esta semana que tuvieron un derrumbe desde noviembre del año pasado. Oyentes, y en el clima, a esta hora, 11 y 46 de la mañana, nos encontramos a 20 grados centígrados en la capital de Caldas. Lo que vemos aquí en el pronóstico del clima es un día muy similar al de ayer, donde tendremos sol presente en la tarde de este jueves. Nubes tampoco van a desaparecer del cielo, estarán allí presentes en el cielo manizaleño las nubes, algunas horas opacando un poco más el sol, otras dejando que el sol sea protagonista, pero parece una tarde seca, con poca probabilidad de lluvia a partir de las 6, cuando empieza a llegar la noche a Manizales. Ya empieza a llegar también el incremento de probabilidad de lluvia, una probabilidad de lluvia media a partir de las 7 de la noche acá en Manizales.
El tráfico a esta hora.
Bueno, oyentes, y en el tráfico, si reviso la avenida Santander, algunos puntos complicados. Por ejemplo, vemos aquí que por el conjunto de la estación, allí por la avenida Santander, pues una línea roja que denota grande tráfico, buen flujo vehicular a esta hora por ese sector. También me muestra una línea roja por el Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles. Allí, eso no es por la Avenida Santander, pero nos muestra bastante una línea muy roja allí. Parece que hay mucho tráfico por ese sector. Sí, volvemos a la Avenida Santander, tráfico por el Multicentro Estrella, por el Mercaldas de Las Palmas, me muestra una línea roja por la Universidad Católica y una línea bastante oscura entre el Centro Comercial Cabre Plaza y el Parque Médico de Manizales. Una línea muy roja, parece que el tráfico está lento a esta hora por ese sector. Revisando el resto de avenidas, el sector que parece estar mucho más complicado es allí en la avenida Kevin Ángel, en esta glorieta de la salida hacia Neira, una fila de vehículos que se despliega durante varias cuadras. Aquí sí estamos observando muy larga la fila de vehículos allí en esta glorieta de la salida hacia el municipio de Neira, tanto para entrar como para salir. Parece que el flujo vehicular es muy alto. Revisando la avenida paralela, el punto más complicado de esta avenida puede ser el hospital de Caldas, que nos demuestra tráfico vehicular hasta ahora. El resto de la avenida parece estar fluyendo. La avenida Lindsay, algo de tráfico, nada de qué preocuparse a esta hora. Si estoy revisando la vía Panamericana, como es habitual, cerca a la terminal de transporte hay una línea roja, allí por la estación del cable aéreo Los Cámbulos, también una línea muy oscura allí en la vía Panamericana por ese sector. El resto de la malla vial de Manizales parece estar fluyendo hasta ahora.
Clic en lapatria.com.
Oyentes, y en nuestro portal web de lapatria.com, una noticia acerca del sospechoso del asesinato de la DJ Valentina Tres Palacios, el ciudadano estadounidense John Nelson Paulus. El principal sospechoso de este crimen fue entregado a la fiscalía tras ser deportado de Panamá, donde fue capturado. Esto lo informó hoy la fiscalía. Paulus llegó a Bogotá el miércoles por la noche, ayer por la noche, deportado desde Panamá. Las autoridades lo entregaron en el aeropuerto internacional Marcos A. Gelabert, en las orillas del Canal de Panamá. Una comisión de la policía colombiana que estaba encabezada por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Carlos Fernando Triana. El estadounidense, contra quien ya se había emitido una alerta de la Oficina de Interpol de Colombia, fue detenido en la noche del martes cuando intentaba abordar un avión con destino a Estambul, allí la capital de Turquía, después de llegar el pasado lunes a Ciudad de Panamá en un vuelo que procedía de acá de Bogotá. El abogado Miguel Ángel del Río, que representa a la familia de la víctima, le dijo a los medios locales que Paulus se enfrenta a penas de 50 años de prisión por feminicidio agravado y ocultamiento y manipulación de evidencia probatoria. Esto por haberse deshecho del celular de la DJ Valentina Tres Palacios, que se encontró en un contenedor de basura en el barrio Fontibón, cercano al aeropuerto internacional El Dorado. Bueno, oyentes, entre otras noticias, les contamos además que un manizaleño es el nuevo presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Se trata del magistrado caldense Gerardo Botero Zuluaga, es abogado de la Universidad de Manizales y tiene una especialización en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana. Dentro de su experiencia en el ámbito académico, también se destaca como catedrático de la materia procesal, laboral y de seguridad social en especialización de la Universidad del Rosario y de la Universidad La Gran Colombia de Armenia. Voy a saludar a mis compañeros hasta ahora, 11:50, jueves 26 de enero. Marta, muy buenos días.
Juanita, muy buenos días para ti, para Luis Francisco, para Fernando Alonso y los oyentes que nos acompañan en este momento.
Fernando, buenos días.
Hola, Juanita, Marta, ¿cómo van en esta tregua veraniega que nos ha dado el invierno?
Sí, está agradable el clima durante estos días en Manizales. Vámonos con el sondeo de hoy, compañeros, para que terminemos este clic en lapatria.com. Empecemos por Marta. Marta, ¿a usted le está gustando cómo está quedando el bulevar de la 48?
Juanita, pues no lo he caminado, lo he visto desde la Avenida Santander y desde la Avenida Paralela, y las fotografías obviamente que hemos publicado en el periódico La Patria sobre el sitio. Sí, Juanita, está quedando bonito. Lo que me preocupa es que estos son materiales que podrían tener un deterioro muy temprano, muy, 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 muy rápido, y podrían tener aquí rápidamente, con estos climas que tenemos en Manizales, una depreciación pues bastante fuerte, sobre todo las sombrillas y los elementos que están instalados en el bulevar. Ojalá que primero la gente los cuide, no los vandalicen, y que de verdad este clima inclemente pues no acabe con ellos muy rápido.
Bueno, Fernando, pero Marta, ¿sí o no? ¿Sí le gusta o no? Para votar en el sondeo.
Ah, bueno, Juanita, sí, me gusta.
Bueno, sí, listo. Fernando, ¿usted qué opina? ¿Le gusta o no le gusta cómo está quedando esta obra?
Juanita, como yo sí soy un habitante de la ciudad que la camina, no que anda en carro, sin cuatro ruedas, para arriba y para abajo, hay que caminar la pues, ciudad.
Pero niñas. Qué indirectas, no, graves.
No, directas. Les cuento que hoy pasé por ahí, hoy me di la tarea de pasar por ahí. No sé si los roticos van a quedar así, espero que no, porque es muy incómodo caminar por allí. Apenas han llenado algunos de los roticos de los adoquines, no todos, la gran mayoría no, mejor dicho. Tomé una foto que subí a Twitter en la que digo, la tarea más dura no fue terminar estas dos calles, solo fue difícil para este gobierno de preámbulo. La tarea difícil es para todos nosotros conservar esa especie de terrazas, sus maderos y sus parasoles. Eso requiere cultura ciudadana y hace mucho tiempo que no es prioridad en la inversión de esta ciudad. Entonces, se ve muy bonito, me gusta, se ve, pues, es lo mínimo, después de dos años, de año y dos meses, hubieran entregado algo bueno, algo bonito, pero desgraciadamente hay tanto deterioro en la ciudad, en todo lo que se monta allí, que me preocupa que estos parasoles pronto terminen idos. Toqué hoy los maderos que están allí, efectivamente es madera, una especie de tablillas, seguramente muy finas, si alguien ha ido a Juan Valdez, es como el piso de Juan Valdez, pero me temo que si esto no le montan vigilancia, dure muy poco, porque no estamos cuidando las cosas de Manizales y realmente no existen programas de cultura ciudadana, pero se ve bien, me gusta, es la respuesta corta. ¿Cuánto va a durar? Es una pregunta para otro sondeo.
Bueno, y pues a mí también me gusta cómo está quedando, pero parece que las personas que se conectan con nosotros, los oyentes y los lectores, parece que ellos no les gustan, porque va ganando el no por un 72% y el sí con un 28%. Entonces parece, Juanita, sí.
Y te digo algo, y ese edificio de la Secretaría del Deporte, que es bien feo, ahora sí que se ve feo, ¿oyó?
Pues,
porque está abandonado, está lleno de grafitos, está horrible, mal tenido, mal mantenimiento, entonces ahora sí que se ve feo, porque claramente pues esto es un espacio que quedó mucho más amplio para ver ante la no presencia de vehículos por ahí. Ojalá le metan una platica ahora que andan en tanta inversión en el tema deportivo.
Ojalá. Bueno, oyentes, cerramos este clic con esta respuesta del sondeo. Los invitamos a ingresar a nuestro portal web de lapatria.com para cualquier actualización de noticias de Manizales, de Caldas, de Colombia y del mundo. Oyentes, hablemos un poco de Colombiatex. Hay 5 empresas en Colombiatex que son de la región. Son Ferditex, Fajas Corporesano, Coveta, Color 7 y Star Labels. Ellos son los representantes en esta feria textil que se está realizando desde el martes en Medellín. La feria termina hoy y es organizada por el Instituto para la Exportación y Moda, lo que conocemos como Inex Moda. Lo que Inex Moda dice que el repunte en las ventas, porque este año son 22.000 compradores que asisten a este evento, son 10.000 más que los registrados el año pasado. Inex Moda lo que explica es que el repunte se debe a que la industria se está recuperando luego de estos años y estas épocas de pandemia. Vamos a hablar un poco acerca de las empresas manizaleñas que están ahí. Por ejemplo, Ferditex es una empresa que lleva 20 años de experiencia en la comercialización de prendas de vestir, especialmente en ropa deportiva. Lo que cuenta Ferditex es que ellos exportan prendas hacia Canadá y hacia Estados Unidos principalmente, y que el 25% de las ventas de esta compañía corresponden a las exportaciones a países norteamericanos. La feria, según cuentan ellos, les trajo clientes de Estados Unidos el año pasado y que es por eso que volvieron este año, y la idea es que quieren duplicar la cantidad de clientes que ganaron el año pasado. Sobre Ferditex, escuchemos a dos personas, a José Fernando Giraldo, quien es el gerente de Ferditex, y a Valentina.
Somos una empresa orgullosamente manizaleña, llevamos más de 20 años en el mercado y las expectativas de la feria es crecer, obviamente a nivel internacional principalmente, pero también conocer un poco de lo que es el sector nacional, las nuevas tendencias y pues obviamente crear nuevas alianzas estratégicas con otros proveedores.
Caballero, ¿cuál es su nombre?
José Fernando Giraldo.
Señor José Fernando, cuéntenos, ¿es la primera vez que vienen aquí a esta feria?
No, señor, ya venimos acá desde hace 20 años, estamos asistiendo, y como expositores pues ya llevamos 5 años, muy contentos de estar acá, viene mucha gente, sobre todo del exterior, que es nuestro mercado objetivo.
¿Cuáles son más o menos las expectativas que ustedes tienen en ventas con esta participación?
Bueno, el año pasado nos fue muy bien, afortunadamente conseguimos nuevos clientes, sobre todo en Estados Unidos. La idea es duplicar lo que hicimos el año pasado y realizar muchos contactos acá en la feria.
Bueno, esta es una de las empresas. También allí está haciendo presencia la empresa manizaleña Star Labels. Star Labels es una compañía que produce apliques y desarrollos en silicona microinyectada para toda clase de prendas y accesorios. Una empresa que tiene presencia en Bogotá, Cali y Medellín. Y entre sus clientes están empresas como Toto y Bubblegummers. El reto, según cuenta un ejecutivo comercial, Andrés Julián Quintero, es conquistar el mercado en la costa atlántica. Lo que cuenta es que el 70% de las ventas se dan fuera de Manizales. La oficina acá en la ciudad se ubica en el sector del cable. La tercera empresa que también se encuentra en Colombiatex es Fajas Corporesano. Gustavo Mezquita, quien es gerente de la empresa, contó que Fajas Corporesano cumple 20 años en el mercado y que tienen una planta de 1,000 metros cuadrados en el barrio Colombia, acá en Manizales, y el 100% de su producción se exporta a México y a Estados Unidos. Cuenta que la empresa le da trabajo a 75 personas acá en Manizales y que su idea en Colombiatex es conseguir clientes para producir entre 6.000 y 7.000 unidades más al mes. Actualmente, Corporesano produce 12.000 unidades al mes. También Color 7 estuvo presente allá en Colombiatex, quienes producen 50.000 unidades de prendas al mes. Su gerente comercial, María del Pilar Cardona, explicó que la marca cumple 30 años en el mercado y que se especializa en paquete completo en ropa casual y trabaja de forma especializada con el cliente entregando. La idea de asistir a Colombiatex es poder visibilizar la compañía y mostrar las nuevas tendencias. Por último, también está asistiendo Coveta, quien fue fundada en 1956 y cumple 67 años en el mercado. Ellos se dedican a producir reatas, cintas, fallas, ribetes, elásticos y demás. La expectativa en su asistencia a Colombia Tex es que más gente conozca la marca y puedan llegar a más lugares de Colombia. Ya tienen presencia en el Eje Cafetero, en Antioquia y en Santander, así como en la costa atlántica. El 60% de las ventas de Coveta se da por fuera del Eje Cafetero. Sobre Coveta, escuchemos a Vanessa Bedoya, quien es su gerente comercial.
Pues Coveta ya lleva más o menos 60 años en el mercado, ¿sí? Y en este momento pues venimos aquí al Colombia Tex mostrando todos los productos de nosotros, como lo son elásticos, cintas, reatas, cordones, diferentes tendencias del mercado. Pues digamos que nos estamos dando a conocer a diferentes sectores, el sector industrial.
¿Es la primera participación aquí en Colombia Tex?
No, no señor.
¿Cuántas siempre veces que, han participado?
Siempre que, digamos, ha estado con lo que lleva de Colombia Tex, venimos pues como estando presentes, porque la empresa de nosotros pues, es una marca muy reconocida a nivel nacional.
¿Qué destaca, digamos, de estos espacios de, que brindan pues estos congresos así, estas ferias?
¿Qué destaca? Por ejemplo, en esta feria me ha llamado mucho la atención que han venido, pues hemos atendido más como cliente internacional, ¿cierto? El que viene de Perú, el que viene de Ecuador, el que viene de México, el que viene de Bolivia, ¿sí? ¿Qué quieren ellos? Mirar otro tipo como de productos que ellos puedan tener más accesibilidad, ¿cierto? Y que digamos que tengan como más, pues que se relacionen con lo que ellos hacen.
En Caldas nos sentimos orgullosos por las 462 medallas obtenidas este año por nuestros deportistas en competencias nacionales e internacionales. Apoyamos a 110 titanes del deporte para que nuestro departamento estuviera en el podium de los mejores.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio en este jueves 26 de enero de 2023, 12 y 2 del mediodía. Bueno, Marta, hablemos un poquito acerca de los ingresos y los gastos de la campaña de los representantes a la Cámara por Caldas. Es que la Corporación Cívica de Caldas formó parte de un proyecto de investigación de transparencia por Colombia para comparar cómo fue la financiación de estas campañas electorales durante este año. ¿Qué encontró la Corporación Cívica, Marta?
Sí, Juanita, aclarar que no es este año, fue de la campaña que
el 2022, sí, Marta, gracias.
En el 2022, de cara a la elección al Congreso de la República, aquí estuvieron varias organizaciones de la sociedad civil, por Caldas estuvo la Corporación Cívica de Caldas y otras 7 ciudades en nombre de la sociedad civil que analizaron cómo fueron las financiaciones de campaña de sus representantes a la Cámara. No lo hicieron con Senado, pues porque es circunscripción nacional y querían centrarse en el tema de regiones. Lo que encontraron, nos cuenta la gerente de la Corporación Cívica de Caldas, María Úrsula Botero, es que el 53.09% de los recursos de financiación de campañas corresponde a recursos propios. ¿Esto qué quiere decir? Créditos, aportes del patrimonio del candidato, del cónyuge del candidato o de familiares, y 40.32% corresponde a contribuciones, a donaciones y a créditos en dinero o en especie que provienen de particulares. Y para completar el 100%, el 6.59% provino de los recursos o de los partidos o de entidades financieras. También hicieron un detalle sobre lo que gastaron los candidatos en su campaña y lo que les ingresó, y encontraron cosas, compañeros, curiosas como lo siguiente. La representante del Partido Conservador, Juana Carolina Londoño, fue la que más gastos reportó. A ella le ingresaron en la campaña, según los reportes que hace el aplicativo de Cuentas Claras, que es un aplicativo que maneja esta información, va al Consejo Nacional Electoral, Es que a ella le ingresaron 359.340.000 pesos, pero gastó 430.894.942 pesos. De los 5 representantes a la Cámara electos por su circunscripción regional, fue la que más gastó. Otro dato curioso, ¿a quién le ingresaron más? Le ingresó más a Santiago Osorio Marín, el primo del alcalde de Manizales, que llegó avalado por la coalición Pacto Histórico y Partido Alianza Verde. A él le ingresaron 365.628.633 pesos y gastó casi lo mismo, fue la diferencia, son 1.000 pesos realmente. Gastó 365, o reporta que haber gastado 365.627.633 pesos. José Octavio Cardona León, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, exalcalde de Manizales, reporta los mismos ingresos y gastos, 324 millones de pesos. En el caso de Juan Sebastián Gómez González, que es el representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo en la coalición Juntos por Caldas, reporta que le ingresaron 167.314.000 pesos, gastó 163.769.727 pesos, eso da una diferencia de 3.544.273 pesos. Y Wilder Escobar, que es el representante de la Cámara por el Grupo Significativo de Ciudadanos Gente Movimiento, que creó el ex senador y hoy director del DAPRE, Mauricio Lizcano, a él le ingresaron, según reporta, 272.600.000 pesos y gastó 272.219.374 pesos, una diferencia de 380.626 pesos. Cabe recordar, Juanita, que estos datos son con fecha de corte al 20 de septiembre del 2022. Como ellos pueden seguir informando, esta información nos decía ayer la gerente de la Corporación Cívica, que estos datos pueden modificarse un poco a la actualidad, pero generalmente aquí hay, pues, está trazando una línea de cómo fue ese comportamiento. Lo que encontraron además, Juanita, es que las campañas de las mujeres candidatas reciben menos recursos que las campañas, cuando se trata de campañas de hombres, de candidatos hombres, se espera que esta información sirva como base para las elecciones de octubre de este año, el 29 de octubre de este año, en las cuales pues está haciendo un llamado para que los candidatos, las campañas, los partidos, informen con prontitud todos estos temas de financiación, los ingresos, los gastos, quiénes son los aportantes, porque es información que requiere o de utilidad no solamente para las candidaturas, sino también para las autoridades y para los ciudadanos. Se sugiere un poco al Consejo Nacional Electoral que hagan una modificación o mejoren ese aplicativo de cuentas claras, porque una queja que expusieron los políticos es que es una aplicación a la que no es fácil acceder ni reportar los ingresos y los gastos. Entonces aquí se hace también un llamado al Consejo Nacional Electoral para que mejore esta herramienta y permita que se tenga una información a tiempo, que sea clara y que sea puntual sobre lo que realmente ingresan, lo que ingresan y gastan los candidatos.
Bueno, oyentes, 12 y 8 en este jueves 26 de enero de 2023 y hablemos acerca de lo publicado por la periodista Vanessa de la Torre en El País. Allí ella publicó el testimonio de una mujer que denuncia que fue acosada sexualmente en el año 2016 por el hoy secretario de la presidencia del DAPRE, Mauricio Lizcano. Él también respondió a sus redes sociales sobre este señalamiento y lo negó. Lo que cuenta la mujer es que el hecho ocurrió cuando ella tenía 21 años, cuando estaba recién graduada de la universidad y quiso buscar trabajo en Bogotá. Ella tuvo la oportunidad de tener una entrevista para laborar en el Congreso y ser parte de la unidad de trabajo legislativa del entonces senador Mauricio Lizcano, lo conocemos como la UTL. Durante esta cita, según cuenta ella en el testimonio al País, la mujer dijo que lo primero que le llamó la atención fue que el entonces senador le ofreciera whisky en una entrevista de trabajo, cosa que, según cuenta, ella no aceptó. Ella dice en el artículo, entonces senador se le acercó más de lo deseado, la conversación, dice ella, se tornó maluca y cuenta que Liscano, así como había pasado del saludo a los whiskies, saltó de los whiskies a frases como, como es de joven y de bonita, tipo esas frases de ese tipo que a ella le incomodaron. La mujer contó que también, según cuenta ella, pues que el entonces senador intentó besarla, ella se escabulló, forcejearon y ella intentó alejarlo. Entonces que el senador le dijo, si quiere el trabajo, esa es la manera. Ante la negativa de la mujer, Liscano, dice ella, le respondió, si no quiere el trabajo, entonces váyase. La mujer expresó que se fue y no regresó. La mujer le dijo a El País que está contando esto porque es importante que se sepa y que hizo un esfuerzo sobrehumano para superar esta experiencia. Sobre este señalamiento, Mauricio Liscano emitió un comunicado en sus redes sociales en el que indica que la información es falsa y también invitó a la mujer a denunciar el hecho ante las autoridades judiciales. Señaló que durante 20 años de carrera ha respetado a las mujeres. Él publicó en su cuenta de Twitter. Primero dijo, esta información es falsa. Tercero dijo, quienes han trabajado conmigo estos 20 años de carrera saben de mi pleno respeto hacia las mujeres y me rechazo a cualquier tipo de violencia ejercida contra ellas. Estoy comprometido, dice él, con los derechos de las mujeres con total integridad y ánimo a cualquier persona que sea víctima de acoso o cualquier tipo de violencia que denuncie estos hechos. Dice, mi cargo actual, dice él, provoca todo tipo de amenazas que afronto con serenidad y calma. Sobre este tema, pues pueden leer la información completa en nuestro portal web de lapatria.com. Los invitamos si les interesa. Quiero contarles otra cosa, oyentes, y es que hoy sobre las 9:30 a.m. comenzó en Ibagué la audiencia única de verdad de la que depende la Jurisdicción Especial para la Paz. Le abrió las puertas y los micrófonos al ex jefe paramilitar Rodrigo Tobar Pulpo, alias Jorge 40. La diligencia comenzó con una advertencia de la magistratura de la JEP a Tobar sobre que si no aporta la verdad más allá de lo ya probado en la justicia ordinaria, que demuestre que fue un sujeto incorporado, funcional y materialmente a la fuerza pública y que actuó como una bisagra entre los paramilitares, no va a ser admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a escuchar una parte de las declaraciones de Jorge 40 allí en la JEP.
El que estaré no prisionero político de un presidente, no prisionero político de un gobierno, no prisionero político de un sistema judicial, sino prisionero político de un estado de cosas, que en la medida de que avancemos en la audiencia, trataré de irlas explicando. Mi nombre es Rodrigo Tobar Pupo, portador de la cédula de ciudadanía 79-151-093, expedida en Usaquén.
Gracias, señor Tobar. Este fue el inicio de su intervención, Jorge 40. Entonces, dice la JEP, tendrá que demostrar probatorio la calidad de este sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública y tendrá que demostrar su posible máxima responsabilidad por los patrones macrocriminales ejecutados conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Esta audiencia va a ser hoy y mañana. Allí en Ibagué, los próximos 26 y 27 de enero, también van a intervenir algunas de las víctimas que podrán escuchar en vivo la declaración de Jorge 40. Luego de esta audiencia que terminará mañana, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP pues hará un proceso de contrastación que de resultar exitoso pues dará un inicio al trámite de diálogo con las víctimas y también tomará la decisión si a partir de esto acepta o no el sometimiento ante la JEP de Tobar Pupo y también el procedimiento a seguir. Recordamos que cuando Jorge 40 regresó a Colombia en el año 2020 tras cumplir una pena en Estados Unidos, las autoridades dijeron en ese momento que el ex paramilitar tenía más de 1.486 investigaciones activas por múltiples delitos como asesinato, tortura, desplazamiento forzado, masacres como la del Salado, en la que centenares de hombres bajo sus órdenes asesinaron al menos a 60 personas en febrero del año 2000 en el departamento del Bolívar. Bueno, también yo quisiera preguntarle en temas regionales a mi compañera Marta. Marta, esta semana estábamos hablando acerca de lo que estaba sucediendo con los habitantes de la vereda Monterredondo, allí en Belalcázar, pero hoy tenemos una actualización sobre este tema. La alcaldía habilitó la vía, ¿no?, tras petición de los habitantes. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, Juanita, pues los habitantes de Monterrey nos llevaban ya muchos días tratando de que la alcaldía abriera la vía por el derrumbe que cayó en esta vereda. Es un derrumbe de grandes, o fue un derrumbe de grandes proporciones, que los dejó incomunicados, dicen ellos. El derrumbe se inició en noviembre 17, pero la alcaldía aseguró que ellos sí habían abierto la vía, pero que es tanta la lluvia que ha caído que volvía y se deslizaba toda esta ladera. Sin embargo, el domingo continuaba cerrada el paso por esta parte, este sector rural de Belalcázar, que lleva a zonas donde hay entre 40 y 50 predios y más o menos unos 100 habitantes. Juanita, pues ellos acudieron a La Patria para difundir esta situación, la premura que requerían para que se abriera la vía, porque estaban ya bastante perjudicados para movilizar los productos que cultivan, que son café y plátano, y también pues para realizar sus labores cotidianas, asistir a citas médicas, salir a comprar insumos y víveres para poder subsistir, porque tenían que hacer caminar muchísimo hasta la parte superior de esta ladera para poder llegar a Belalcázar y hacer estas diligencias. Pues la alcaldía, tras esta publicación, el mismo día que nosotros llamamos, acudió con maquinaria amarilla a recoger todo el material de este deslizamiento y con algunas volquetas se recogió. Actualmente, desde ayer ya están sin vía. Ellos reportaron y agradecieron por esta publicación, pues que logró que les abrieran la vía, pero sí continúan haciendo un llamado a la alcaldía para que, como en este sitio, Cuerpo Caldas hizo una evaluación y determinó que se deben hacer varias actividades para mitigar el riesgo de esta ladera, pues que ahora lo que sigue es que la alcaldía debe centrarse en la ejecución de esas recomendaciones para evitar mayores riesgos. La alcaldía ya había anunciado, Juanita, que va a hacer algunas obras de mitigación iniciales y que posteriormente deben presupuestar cuánto valen esas obras de tratamiento, porque hay que salir a buscar recursos con Cuerpo Caldas, con la Gobernación de Caldas y con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para que les ayuden solucionar este grave problema, que es costoso, y esperan pues que desde todos estos niveles les puedan ayudar a ellos a solucionar el problema. Aquí quiero agregar un datico, Juanita, si me permite, de la alcaldía de Supía, que es otro municipio de Caldas que viene insistiendo ante el gobierno nacional por ayudas para mitigar desastres. Allí en Supía es por el riesgo de inundación. Ellos ya cuantificaron cuánto cuestan esas obras. Son obras que no alcanzan a pagar ni siquiera con los recursos de la gobernación ni del municipio de Supía, y siguen insistiendo ante la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres para que los recursos que se tienen a nivel nacional pues también sean distribuidos en Caldas. Y ellos llevan insistiendo ya, Juanita, va a ser unos 5 meses ante el gobierno nacional y no les han respondido siquiera a esas solicitudes. Entonces, ojalá que para Belalcázar, este punto que también es de riesgo, pues también se tenga en cuenta las necesidades de estas comunidades y acudan a ayudarles con recursos para solucionar estos problemas.
Y también, oyentes, para contarles otra situación que está pasando en ese momento en un municipio del departamento, en Manzanares, están tratando de controlar un incendio en un supermercado. Los bomberos de Manzanares, con ayuda de la comunidad, están trabajando para poder controlar un incendio en el supermercado Parra Hermanos, que se ubica en la carrera Quinta, cerca de la Basílica Menor San Antonio de Padua. También están solicitando ayuda de los organismos de socorro de los municipios cercanos para evitar que las llamas alcancen las viviendas vecinas. La Secretaría del Medio Ambiente de Caldas ya se comunicó sobre eso e informó que se activaron las rutas de apoyo de las instituciones correspondientes, y además los cuerpos de bomberos de Pensilvania, Marquetalia y de Bolivia van en camino a ayudar.
Recorrer el eje cafetero en bici es más fácil y seguro con el programa En Bici por el Eje de Autopistas del Café. Rutas programadas con acompañamiento, estaciones mecánicas, puntos de hidratación, señalización y actividades educativas. Conoce más en las redes sociales de Autopistas del Café o llamando al numeral 850. En Bici por el Eje de Autopistas del Café.
¿Sabías que el corredor vial La Manuela La Pintada cuenta con postes SOS ubicados cada 3 kilómetros? Con ellos los usuarios de nuestra vía podrán comunicarse con el Centro de Control de Operaciones de la Concesión Pacífico 3 de manera permanente para solicitar atención en caso de emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
En Caldas aumentó la cobertura de atención de los adultos mayores en Centro Vida y Centros de Protección. Pasamos de 4.500 beneficiarios en el 2020 a 6.300 en el 2022. Además, entregamos el nuevo Centro Vida para La Dorada e iniciamos obras de construcción en Marquetalia, Samaná y Salamina.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
El informativo del mediodía.
Oyentes, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio, 12:20, jueves 26 de enero de 2023. Les quiero contar que la Defensoría del Pueblo colombiana nos da el dato de que alrededor 36 mil familias fueron víctimas de desplazamiento forzado y de confinamiento el año pasado, en el 2022, y que las comunidades más afectadas fueron las de los departamentos del Chocó, Cauca, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca. Un balance del año pasado que resulta muy negativo, con un total de 20.316 familias que fueron víctimas de 140 desplazamientos masivos en todo el territorio nacional, además de otras 15.761 personas que resultaron afectadas por 132 situaciones de confinamiento. Escuchemos sobre este tema al defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Tanto el desplazamiento forzado como el confinamiento de comunidades se consolidaron en 2022 como dos de los fenómenos que mayores vulneraciones a los derechos generaron para las comunidades de las zonas del país con mayor presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial para el desarrollo de sus actividades ilegales. El balance de 2022 resulta muy negativo. Un total de 20.316 familias fueron víctimas de 140 desplazamientos masivos en todo el territorio nacional, mientras que otras 15.761 personas resultaron afectadas por 132 situaciones de confinamiento. A pesar de la presencia y acompañamiento de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo a las comunidades afectadas, el Estado sigue en deuda con las víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en el país y con la protección real de sus derechos, según lo establecido en la sentencia T-025-2004 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional. Además de la protección y seguridad que deben prestar las autoridades militares y de policía a las 36.077 familias víctimas de desplazamiento forzado y de confinamiento en el 2022, es urgente que las autoridades atiendan las recomendaciones de las diferentes alertas tempranas donde la Defensoría del Pueblo advierte el riesgo de desplazamientos y confinamientos.
Bueno, como les cuento, el balance del año pasado fue 140 desplazamientos masivos en Colombia. Es una cifra que, aunque es menor a la del año 2021, donde se registraron 163 casos, pues el año pasado fue uno de los años con más hechos de desplazamientos forzados en los últimos 6 años. Por ejemplo, en el 2017 ocurrieron 51, en el 2018 99, en el 2019 alcanzaron los 79 casos y en el 2020 se llegó hasta los 92 casos. Como les contaba, pues los departamentos más afectados, el más afectado fue Nariño con 45 desplazamientos masivos, luego le sigue el Chocó con 28, Cauca con 15, Arauca y Norte de Santander cada uno tiene 8 casos de desplazamientos masivos, Valle del Cauca 7 y Putumayo, Bolívar y Córdoba, cada uno de esos 3 departamentos tiene 5 casos.
Supimos que...
Bueno, Fernando, cuénteme algo. ¿Qué me va a contar? ¿Qué hemos sabido?
Bueno, sigamos con las notas de nuestros jurisconsultos, ¿no? Nuestros magistrados en las altas cortes. Pues usted ya nos contaba que un caldense asumirá la presidencia de la sala laboral, ¿cierto? Y ahora es don William Hernández Gómez, un viejo conocido de los caldenses, un hombre que surgió en el teatro, es un hombre de letras, además. Que fue rector de la Universidad de Manizales, fue el que la pasó de lo que fue Fundema a lo que es hoy la universidad y que la creció. De hecho, fue el creador de la Facultad de Comunicación, por ejemplo. Luego fue magistrado de la Corte, del Consejo Seccional de la Judicatura, fue magistrado en el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío y ahora es consejero de Estado desde hace como 8 o 9 años y se retira ya, ha cumplido pues ya su edad de retiro y William Hernández Gómez pues dejará esto. Es un personaje que de esos que inspiran en el derecho.
Bueno, Marta, ¿qué me va a contar hoy? ¿Qué hemos sabido?
Juanita, pues recuerden que les conté hace algunos días sobre los candidatos que están recogiendo firmas para postular sus nombres, o los candidatos, no, los aspirantes que están recogiendo firmas para postular sus nombres para llegar a ser candidatos a la alcaldía de Manizales. Pues uno de ellos es Jorge Alberto Betancur Raigosa, ex concejal de Manizales por el Centro Democrático, quien ya renunció a esa colectividad, está recogiendo firmas bajo el grupo significativo de ciudadanos llamado Más Fe. Y el lunes hizo una rueda de prensa en la que anunció que ya se le unió un partido político, Colombia Justa Libres, que es cristiano. Ahí van ya entonces orientándose cómo van a quedar las fuerzas políticas de cara a las elecciones de octubre. Él espera pues que más personas se unan a esta iniciativa de recolección de firmas, de apoyo ciudadanos, para que él pueda inscribirse como candidato a la alcaldía de Manizales, y aclara que pues esto no solamente tiene que ver con temas religiosos, sino que también la fe también tiene que ver con temas laicos, porque la fe es la que mueve a las personas a actuar en cosas normales. Entonces está invitando pues a que reciban apoyos, a que las personas firmen para apoyar esta aspiración. Falta ver pues quién más de todos estos grupos religiosos como el Mira, si se le unen a Jorge Alberto Betancur, y cómo se van consolidando pues otras candidaturas, Juanita, que siguen recogiendo.
Tiene como 8 siglos de atraso este señor, perdón.
Sí, Fernando, pues eso ya lo definirán las personas que quieran apoyarlo o no apoyarlo en este tema.
Bueno, oyentes, y yo les cuento algo muy rápido, y es que hay polémica en redes sociales, y esto debido a una influencer colombiana. Ella la conocemos como Pau Tips, Paula Galindo, es una bogotana, y lo que sucedió fue que ella publicó un video en su canal de YouTube, eso es a lo que ella se dedica, donde habla acerca de los trastornos, los desórdenes alimenticios, y esto fue lo que dijo.
Tienes un atracón y un periodo de vómito, lo que tú haces es inclinarte, y tal vez no solamente inclinarte porque sea una posición de vómito, sino también inclinarte para adorar al enemigo, para adorar a Satanás. Y quiero que sea algo de lo que tú seas muy consciente para que vayas pensando, tal vez los vómitos no se vayan para siempre, tal vez se vayan periódicamente, pero cada vez tú te vas alejando más porque vas entendiendo más cuáles son tus triggers, vas entendiendo más qué es lo que está causando. Tienes un...
Ahí escuchamos a Pau Tips, como se conoce en redes sociales, donde ella dice que tener un trastorno alimenticio tiene que ver con adorar a Satanás. Entonces, bueno, esto abre un debate sobre qué tan importante es lo que dicen las influencers en redes sociales.
Síganse preocupando por los likes y menos por cultivar el cerebro.
Ahí vemos, Fernando. Oyentes, gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Les agradecemos. Nos encontramos mañana a las 7, muy en punto, con el informativo de la mañana de La Patria Radio. Gracias a mis compañeros, a Marta Lucía Gómez y a Fernando Alonso Ramírez. Soy Juanita Donato. Les deseamos a todos un excelente jueves. Hasta luego.